Hola a todos. Hoy vamos a escuchar a, primero que nada, a Germán Lagajama, que inventó una lámpara que funciona con agua. ¿Escuchaste? Pero te lo estoy diciendo en serio, no te estoy haciendo un chiste. Pero sí. Después a Tobias Holk, que bueno, es el quien trajo la terapia transgeneracional y psicogenealógica a la Argentina, que es un capo. Ustedes lo han escuchado muchas veces en mis programas, han ido a muchas constelaciones. Y por último, a Facundo Aguilera. Facundo Aguilera es un muchacho, un joven, que crió una vaca desde los 12 años. El papá le daba la mamadera y entre los dos la cuidaban. Se llama Clota. Mirá, mi sueño es tener una vaca de mascota. Estoy en comunicación con Germán Nagajama, que, bueno, él hizo un invento fantástico, que es una lámpara que no necesita electricidad porque se carga con agua. ¿Me querés explicar cómo se hace eso?
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Bien. Explícame cómo es eso, con lo que yo gasto de luz.
Sí. No, reemplazo. Es una pila muy similar a las que usamos normalmente, solamente que reemplazo los elementos contaminantes, que generalmente es el medio electrolítico, lo reemplazo con agua.
Ah, lo reemplazas con agua. Y escúchame, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿De chiquito lo hiciste? ¿Alguna vez lo inventaste? ¿Cómo se te ocurrió?
Empecé ahora unos 6 años atrás, buscando alternativas de cómo usar energías limpias. Empecé a investigar en particular sobre las pilas, qué elementos contienen, cómo funcionan sus elementos. Empecé a irme para atrás en la historia hasta que encontré lo que se llama la pila de Volta, que es la primer pila creada por el ser humano. Volta usó discos de zinc, como es de cobre, y utilizaba salmuera, agua salada, para hacer funcionar su pila. Así que tomando ese ejemplo, empecé a mejorarlo sin cambiar el agua salada, ¿no?
Claro. Contame una cosa, ¿y te premiaron a vos por esto?
Sí, lo presenté este año en la Feria Internacional de Ginebra en Suiza, mundial. Y ahí también se hace la feria de inventos más grande del mundo, en donde presentan los inventores, presentan sus inventos, y hay un jurado que los va calificando y los premia según lo que ellos consideran lo más relevante, ¿no? Y dentro de la categoría de seguridad, que es donde me presenté, bueno, fui galardonado con la medalla de oro.
Te hago una pregunta, ¿y qué necesitamos nosotros para poder tener cada uno en nuestra casa esa lámpara?
Y básicamente un empresario que quiera financiarlo y producirlo. Es lo único que se necesitaría.
Lo que no entiendo es cómo, ¿por qué no lo pudiste encontrar todavía?
Estoy todavía recibiendo propuestas, ¿no? Todavía no se presentó nadie que quiera hacerlo.
¿Qué cosa? O sea, para esto, o sea, ¿nadie te ofreció nada? ¿No hubo nadie interesado en esto?
Interesados hay algunos que tengo que, bueno, empezar a reunirme y charlar bien las condiciones. Obviamente ellos tienen que conocer bien todos los detalles de la lámpara y yo conocer bien las propuestas que tienen para ofrecer, pero recién a partir de hace 2 semanas del recibimiento del premio, recién ahora se despertó como cierto interés en poder hacer esto posible, ¿no?
Por ejemplo, uno en la casa puede tener varias lámparas como esa.
Sí. Pero no tienen la misma intensidad de luz, la misma potencia que las lámparas que usan energía eléctrica convencional. Esta es una alternativa ecológica, pero que sirve cuando el suministro se corta. O sea, no es tan fuerte como para poder iluminar, por ejemplo, toda una habitación.
No, claro. O sea, ¿cuántas lámparas necesitas?
No, y es similar a una linterna o a una luz de emergencia. ¿No? ¿Viste cuando se corta la luz, que por ahí tenés una linterna a mano, una luz de emergencia, hasta que vuelva la luz tiene más o menos esa potencia?
¿Tenés pensado inventar alguna otra cosa más?
No, sí, todo el tiempo estoy intentando ver problemas y encontrar soluciones, ¿no? Pero la verdad que este desafío en particular empezó a desarrollarse de una buena manera y creo que ahora mi atención está puesta en este proyecto.
Claro, claro. ¿Siempre desde chico te la pasaste inventando?
No sé si inventando, pero soy de esa... típicos que le regalan un juguete y empieza a desarmarlo para querer saber cómo funciona, ¿no? Entonces mi curiosidad sí es desde chico, y bueno, y más allá de que me gustaban todos los juguetes que impliquen armar, soy fanático de los Lego y esa clase de juguetes, ¿no? Que de alguna manera incentiva la imaginación y el desarrollo en ese sentido, de querer uno crear los juguetes y no que ya estén hechos, digamos.
Claro, ¿y nunca te creaste un juguete, nunca te inventaste un juguete para vos?
Sí, para mi mejor juguete desde chico siempre fue los Legos y la plastilina. O sea, esta capacidad de poder yo, si quería soldaditos, o si quería dinosaurios, o si quería animales, digamos, eran mis mejores juguetes.
Claro, ¿te los inventabas vos con plastilina o...?
Sí, o sea, plastilina, Legos, todo lo que sea, bloques, me gustaban después los muñecos ya desarrollados, los Transformers, esos muñecos que se transformaban de humanoides a autos, y toda esa ingeniería y todo ese ingenio que había detrás de esos juguetes, a mí me fascinaban siempre.
¿Cómo fue tu experiencia en Japón? ¿Viviste en Japón?
Sí, estuve 3 años viviendo allá, la verdad que excelente. Estuve trabajando en 2 fábricas, primero en Panasonic y luego en una fábrica que depende de Toyota. Y no, la experiencia fue muy buena, pero también había llegado un momento en que, bueno, ya medio no me sentía muy cómodo con solamente cumplir un horario. Y justo cuando con mi pareja estábamos pensando en volver, nos agarró allá la crisis del 2009, muchos empezamos a quedar sin trabajo y aprovechamos esa oportunidad para volver a la Argentina.
Claro, ¿y por qué te volviste?
No, y o sea, el motivo principal, yo creo que uno siempre tiene que aspirar a estar mejor de lo que está, o sea, eso es algo genial, algo muy bueno, pero muchas veces uno acá en la Argentina tiene la sensación de que lo único que faltaría es el tema económico, o sea, si uno tiene solucionado el problema económico, ya la vida sería genial. Y cuando uno se va a un país en donde lo económico no es un problema, en realidad uno toma en cuenta todo lo que uno tiene acá y que no valora, o que no tienen, o sea, que no, uno no lo incluye dentro de las cosas que uno desea, y que son súper importantes. Entonces, la verdad que ese viaje como que reavivó toda esa falta de un montón de cosas que tenemos acá, y bueno, sí empezamos un negocio con mi pareja, que por suerte a nivel económico lo vamos de alguna manera manejando, pero creo que lo que tenemos acá con afectos, amistades, familia y todo eso, ya yo por lo menos por el resto de mi vida no lo cambiaría.
Bueno, Germán, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Vamos a seguir esperando ansiosamente esas luces de emergencia.
Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias. No, por favor, a vos.
Hacia el cielo que hoy es gris, como pájaros se van, nuestros sueños, nuestro amor, triste amor. Llega el día y ¿dónde estoy? ¿Cuánto tendré que esperar? No sé en qué noche, en qué lugar, estrella, tú estarás. Dame luz. Si la sombra nubla al sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. Pasa allá de la pared. Solo hay oscuridad, no hay ternura ni calor. Triste amor, guarda siempre para mí un poquito de tu luz, porque sin ti no sé vivir. Estrella, dame luz, dame luz. Si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. Na na na, na na na. Dame luz, dame luz. Si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.
Estoy en comunicación con el licenciado Tobias Holk, que es psicólogo clínico, especialista en terapia transgeneracional. Sus constelaciones son un clásico, pero un clásico total de lo que es la psicología en la Argentina, y son muy sanadoras. Tobias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Alicia. Gusto enorme en saludarte, en verte. Hace tanto que no nos vemos. Así que, bueno, fantástico.
Escúchame, Tobias, ¿cómo anduvo la pandemia y cómo anduvo la gente con la pandemia?
La gente con la pandemia anduvo con mucho miedo, y es lógico que anden con miedo. Nadie quería pescarse un COVID, morirse o quedarse enfermo, así que es lógico, así que anduvo con miedo, pero bastante el miedo supo guiar adecuadamente muchas conductas. Esto es lo que yo percibo, por lo menos en Argentina, y lo que a mí me tocó. La gente no salió bastante tiempo, se la bancó, aún con dificultades económicas importantes. Y ha sido un enorme aprendizaje para muchos, transformador de vidas de muchos también, porque de golpe te sale un cisne negro en la vida a nivel colectivo, y decir, bueno, esto es un impensado. La última peste que hubo fue la gripe española, que fue tremenda. Murieron más de 50 millones de personas en todo el mundo,
digamos. Mierda, pero
eso dejó una huella en la memoria, más lo que son las pestes, pero la verdad que se la bancó bastante bien, ¿viste? Lamentablemente.
Te hago una pregunta, ¿qué secuelas quedan después de la pandemia en la gente?
Desde el punto de vista psicológico, en muchos es un antes y un después, porque es como que la muerte anduvo rondando, ¿viste? ¿Viste? Cuando la muerte ronda, te ronda cerca y le pegó al de al lado. Vos, yo sé que vos eras amigo de Mauro Viale, ¿viste?
Aparte, no solo acá, todavía yo volví a Europa después de un año y medio, en octubre y noviembre, y encontré que no tenía, me faltaban un montón de amigos. De amigos que hacían de mi vida cotidiana, como mi casa allá, el mozo del bar, algunos amigos homeless, o sea, viste, gente que me hacía sentir como en mi casa. No fue solo acá, o sea, fue en muchos lugares. Y la verdad que fue un golpe muy duro para mí.
Claro, es decir, tuviste pérdida de próximos importantes. Esto le pasó a muchísima gente. Por eso te digo que la muerte se coló en muchísimos hogares y en los hogares de los vecinos también, de una manera diferente a cuando antes moría alguien y bueno, se murió esa. Hoy la muerte estuvo muy cerca, todavía sigue estando cerca.
Sigue estando,
ahí sigue habiendo temor, pero bueno, también están las defensas de la vida que quiere vivir, la vida quiere vivir y no quiere expresar el pánico. Entonces eso también actúa y, bueno, y dejó una secuela de duelos. Nosotros a través de Fundarse hicimos los primeros casi únicos talleres a nivel hispanoparlante por Zoom de ayuda en duelo por COVID. Todavía lo estamos haciendo.
¡Qué bárbaro! ¡Qué fenómeno!
Claro, porque lo que ocurría es que la gente no se podía despedir, no había rito de entierro, hubo situaciones, la falta de despedida siempre deja algo atrancado, y hubo fenómenos también de identificación con la dificultad de respirar, que se la llevaban los vivos como parte de los muertos. En fin, hubo una serie de situaciones pero que tienen que ver con lo específico. Yo creo que el saldo, si uno lo mira de una perspectiva histórica, es un saldo importante en positivo. Es la primera vez que la ciencia logra en poco tiempo, digamos, lo que podía haber sido un caudal de muertos impresionante, por más que lo fue, pero se podía haber multiplicado
peor,
por mil, ¿sí? Entonces logró en un corto tiempo dar una batalla, y en una batalla más allá de los intereses comerciales, políticos y demás, en una batalla que por primera vez une al planeta. El planeta se unió con todos los bemoles y los miedos, sí. Se unió, digamos, para combatir este fenómeno.
Tobías, te quiero hacer una pregunta puntual que no tiene que ver con esto, pero que tiene que ver con muchas cosas. Hay mucha gente, pero mucha, que está constantemente con ataques de pánico. Es como que los ataques de pánico son una estrella en este momento, ¿no? Es como que se han popularizado, ¿no?
Bueno, te voy a contestar respecto a los ataques de pánico. Lo primero que hay que entender es que el ataque de pánico no es un combo genético, no viene con el gen. No hay gen, no se descubrió ningún gen que diga un patrón de ataque de pánico. Por más que tu padre o tu madre o tu abuela hayan tenido ataque de pánico, eso no está descubierto, es una hipótesis, una conjetura. Pero sí nosotros tenemos descubierto por la práctica, por la clínica, de que los ataques de pánico responden a pánico real que siente la gente, que un ataque de pánico se produce porque hay una situación apanicante, ¿sí? Esa situación apanicante puede estar muy, muy ligada al presente, a lo actual de una persona, o lo más o menos actual, o puede estar activada, se activa por algún suceso. La pandemia puede activar sucesos ligados a ataque de pánico, y cuando se activa, ¿a dónde te lleva? Te lleva a tu propia historia. Y cuando digo a tu propia historia, te lleva a tu historia biográfica, que puede ser que vos tuviste un ataque de pánico a los 6-7 años por un abuso, por un robo que hubo en tu casa, y eso fue enquistado en tu inconsciente, ¿no es cierto? Y se activa algo y se abre ese ataque que vos tuviste a los 6-7 años. Y también, desde el punto de vista de lo transgeneracional, se puede activar algo sea por fecha aniversario o por alguna otra cuestión, se activa algo ligado a lo transgeneracional. Yo me acuerdo cuando hacíamos los talleres, nosotros, allá en la época de Radio 10, y vos te debes acordar bien del lugar, ahí en las cañitas, arriba del...
Sí, me acuerdo perfecto.
De un lugar de restaurante naturista, sí. Claro que te acordás. Bueno, ahí se presentó una vez una mujer que tenía ella ataque de pánico, pero estaba preocupada por los ataques de pánico del hijo. Y ahí hubo una historia con los ataques de pánico que ella recordaba. La historia la hago simple para no darle mucha vuelta. Eran alemanes del Volga, que vivían en la Argentina, habían venido acá hacia 4 generaciones, y la abuela o la bisabuela les contaba un episodio donde ellos estaban en un sótano cerca del río Volga y los mongoles los atacaban, porque Caterina de Rusia les da a los alemanes, les da, los pone de carne de cañón, les da buenas tierras, pero del otro lado están los mongoles que atacaban. Entonces esta gente se refugiaba en los sótanos. Y ella era una chiquita, la abuela o bisabuela, refugiada en un sótano, llena de ataque, de pánico, como era el contexto. Y rebota en un nieto o bisnieto, que nosotros le trabajamos ahí en ese lugar, en las cañitas, le trabajamos el escenario de... El ataque mongol, el sótano, toda esa historia. Y él pudo sacar fuerza y pararse con virilidad, con dignidad, y decir, bueno, si hay que morir, pero voy a morir con dignidad defendiendo a mi familia. Y eso le dio mucha fuerza. Y a las 2 semanas volvieron al taller, simplemente y solamente para agradecer, porque ya no tenían...
¡Qué bárbaro! Esos talleres y esas constelaciones tienen un poder de sanación impresionante todavía. Todo el mundo cree que sos chamán. ¿Por qué?
Después la lógica se te hace, qué sé yo, intuís cosas, ¿viste? Qué sé yo, porque agudizás. Es como, si a vos te gusta la cocina, no hace falta que te fijes si tiene sal. La olés y te das cuenta, ¿viste?
Claro.
Uno se hace el oficio, ya, ¿viste?
¿Y cuál es el poder que... O sea, ¿qué poder tienen las constelaciones, no? Es algo que sorprende.
Ahora, digamos, yo he salido de lo que no las llamo más constelaciones, las llamo psicoescenas. En las psicoescenas están incluidas las constelaciones, pero también hay incluidas otras cosas. Me quedó chico constelaciones.
Sí, entonces, me di cuenta. Me di cuenta ya cuando estábamos, ya me di cuenta desde la época que trabajábamos juntos en las constelaciones.
Había cosas que las constelaciones no trabajaban y algunas cosas, bueno, viste, eso, pero así son estos procesos, viste, algo va quedando y otra cosa se va a superar. ¿Okay?
Sí, es así, es tal cual. Contame una cosa, Tobías, y la gente como, en general, como vos me diste una buena noticia, un buen aliciente, que la gente está, que esto que vos ves que está mejor, ¿no?
Sí. Está mejor, está con ganas de salir, está con ganas de vivir, se da cuenta de que la vida, eso, que te puede aparecer otro COVID, digamos, quedó presente la muerte a través de COVID. Y en más o en menos quedó. Y eso hace que se reconfigure para muchos, por lo menos, de una manera categórica la vida, ¿viste? Ya no, ¿viste? La gente quiere vivir más auténticamente, más verdadera. Yo creo que eso está y me parece que es mi experiencia. Por ahí estoy proyectando lo mío, pero a mí me pasa y a otros también.
Claro. ¿Okay? Escúchame, ¿qué es lo que más se consulta en este momento?
Se consulta todo, no hay mucha diferencia entre lo que se consulta o lo que no se consulta. La diferencia la hace quienes tenemos un abordaje un poco diferente, con cosas nuevas y demás. Que yo, viste, siempre soy un buscador de novedades, soy curioso, me meto en todos los boliches, viste, bueno, entonces voy aprendiendo cosas. Y yo te diría que Lo que nosotros le ofrecemos a la gente es, seguimos con eso que empezamos con vos en aquel entonces, terapia de duelo, seguimos con la, con lo llamamos psicogenealogía, Alicia, porque, a ver, la psicogenealogía engloba lo transgeneracional, pero no solamente es transgeneracional, porque la psicogenealogía te obliga a tener el ojo no en el atrás, en el trauma que ocurrió, sino en los descendientes. Vos mirás a los descendientes, hijos, nietos, bisnietos, y eso te va perfilando la acción. Es decir, trabajás para ellos. Y eso es muy importante, y este concepto lo engloba. Y además hay soluciones, por ejemplo, la de los desaparecidos, hay soluciones que la pueden realizar solo los cogénitos, los descendientes, ¿no? Ponele vos el caso de los desaparecidos. Nosotros, por generación, tenemos mucho de esto y mucha gente ligada y demás. Entonces, la familia no puede, como pasó en Estados Unidos con la gente que daba muerta en Vietnam, ¿viste? Los ponían en un mural y después aparecían vivos. Entonces, eso queda en el residuo. Mira, yo tuve una experiencia con desaparecidos con mi familia, pero no los desaparecidos del 70. Mi madre no le quedó un pariente, uno. Eran siete hermanos, no quedó uno vivo de toda la historia, primo, padre, todos en los campos de concentración. Y cuando llegaban las fiestas, mi vieja ponía una silla y no se sentaba nadie en la silla. Entonces cuando yo era chico, cuando fui creciendo, le pregunté, le digo, mamá, ¿qué es esto? Me dice, y quizás aparezca alguno.
No te puedo creer.
Y yo aprendí mucho de esta historia, Alicia, porque los desaparecidos, hasta que vos no pasa 100 años de la muerte, de la desaparición, por poner una fecha, o si no se ve el cuerpo y demás, nadie puede sacar chapa de que están muertos. Entonces siempre queda un poco de esperanza. Y esa esperanza vos no la podés anular, la tenés que organizar. Es decir, bueno, rezo para que aparición con vida. Vos fijate que aparición con vida, los carteles, remiten, no estoy entrando en política, estoy entrando en la cosa psicológica de la gente. Esa aparición con vida remite a una esperanza. Desapareciste, lo más probable es que estés muerto, pero hay una ínfima posibilidad, una millonésima y una esperanza de que. Y eso tiene que organizarse. ¿Cómo se organiza el entierro final, real? Lo hacen los nietos, los bisnietos, una vez que pasaron 100 años, ahí se puede hacer el entierro.
Mira, Tobías, yo me acordé de vos y de toda la experiencia vivida, que para mí fue muy enriquecedora, cuando me tocó cubrir todo el episodio de Lara San Juan. Y yo sentía, hasta que esta gente no vea al cuerpo de sus muertos, no va a poder salir de esta, porque me acordaba de vos. Cuando se les escondía información, cuando se tapaba, cuando... Y yo decía que, o sea, me parecía tan criminal esto que estaba pasando, tanta ignorancia de parte de la gente que lo manejaba, porque pensaba en eso. ¿Cómo le explicaba yo a una madre con la que estaba hablando que el hijo no iba a volver más y ella no sabía? El único dato que tenía era que estaba bajo el agua. Claro. Entonces la gente, con justificada razón, no importa si es caro, si es barato, cuánto cuesta, pero querían que lo sacaran de abajo el agua. Entonces digo, ¿cómo? O sea, y yo me acordaba tanto de vos, Tobías, inclusive te releía para poder tener respuesta ante esta situación, ¿no?
Mirá, el entierro, hay dos elementos importantes acá. También está pasando con las Malvinas. Uno es el entierro. Y otro, lo que estábamos hablando recién, ¿se puede dar patente de que alguien murió cuando pasó cierto tiempo o cuando se ve el cuerpo? A mí no se me ocurre de ninguna otra manera. Mientras esto no ocurra, muchísima gente tiene una esperanza, y esa esperanza tiene que ser organizada. Así como mi madre la organizaba poniendo una silla vacía o no, una vela.
Eso es extraordinario, lo de la silla vacía.
Pero muchos años, muchos años estuvo con eso. Y además miraba la puerta también, ¿viste? Miraba la puerta, estaba pendiente del timbre, ¿viste? Había como un fondo. No te olvides que quedó muy sola, ¿viste? No, nadie, ¿no? Ni yo no le conocí un solo familiar, imagínate. Entonces, y mi viejo, ¿viste? Muy, muy sabio en esto, la acompañaba, nunca le decía nada, ponía la silla, ¿viste? La ponía esa, ¿viste? No, estaban, funcionaban bien los dos. Y el otro tema es el entierro. Este es un tema importante. Vos sabés que en una ciudad importante de Rusia, los rusos habían logrado, durante la guerra, expulsar a los alemanes y bueno, había muchos muertos, y había muchos alemanes, muchos nazis muertos en la calle. Y la gente no le quería dar entierro. Los rusos no le querían dar entierro. Y entonces fue un poeta famosísimo en Rusia, lo fue a ver al general y le dijo: no podemos hacer esto porque los muertos nos van a interpelar después y nosotros perdemos dignidad si no le damos cristiana sepultura. Esto le dijo.
¡Qué bueno!
Y el general lo pensó y ordenó, y los, digamos, no, trataron de identificar a muchos y los enterraron. Y quedó como una historia importante para lo que es la memoria rusa.
Claro.
En la historia. Muy, muy interesante el tema.
Tobias Hall, con este anticipo de clase magistral que vamos a ver en algún momento, tengo que despedirte porque el tiempo me está corriendo.
Bueno, dale. Bueno,
te agradezco todo, Muchas gracias, Toby.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vivir la vida, ya nadie di explicaciones.
soy bohemio y soñador, pregonando mi canción. La noche a mí me seduce y embruja mi fantasía. Y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Huye, pero buscaré. Huye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo,
y buscaré.
Más se puede decir. Domingos de 6 a 7 por Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Comunicación con Facundo Aguilera. ¿Por qué yo lo, a mí me, por qué lo persigo tanto a Facundo Aguilera y lo voy a perseguir siempre? Porque Facundo tiene algo que para mí sería un sueño. Tiene a Clota. Tiene una vaca de mascota. ¿Cómo está Clota? Primero que nada, Facundo.
Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Clota está perfecta, está muy contenta ahora por haber salido en algunos canales, y bueno, y porque cada vez hay más gente que pregunta por ella y se está preocupando por ella también.
Claro, Clota debe estar, entiende todo, Clota.
Sí, la verdad que cada vez me sorprendo porque entiende más cosas y nos sorprende cada día con actitudes nuevas.
Qué increíble, ¿no? Que pase eso con una vaca. Y ahora, es increíble, ahora el cuidado que tienen que tener ustedes para convivir con ella.
Bueno, sí, el principal cuidado es el que necesita cualquier mascota, digamos, de lo que es vacuna, medicamento, etcétera. Y después, bueno, quizá es un animal más difícil de cuidar porque a veces se puede escapar, se puede romper algún alambrado, y bueno, son cuestiones más difíciles que lo hace porque es una vaca, de verdad. Entonces, bueno, quizás se complica un poco el manejo de una mascota que sea una vaca.
¿Qué comportamientos tiene de mascota, Clota?
Bueno, yo cuando empiezo a grabar los videos, primero fui subiendo distintos comportamientos que después con el tiempo la gente en las redes sociales le fue dando este apodo de la vaca perro, ¿no? Que surgen de estas actitudes, como por ejemplo que vos la llamás y viene, que es la que más se remarca en las redes sociales, que vos le decís Clota, le chiflás y se ve como Clota viene corriendo desde lejos. Y bueno, esa es la principal y la más viral, ¿no? Después pueden haber otras como que cuando vos llegás o vas entrando al campo, ya te va siguiendo, ves cómo se pone contenta y te va corriendo atrás de la camioneta, cómo se mete a la casa, a la galería, y bueno, son cuestiones que...
¿Se mete en la casa? Escúchame, ¿se mete en la casa? ¿Pide comida?
Sí, sí, de hecho yo a veces grabo, bueno, ya por una cuestión de tamaño, no logra meterse en completo, se mete tres cuartos, un poco más capaz, o sea, casi completo, pero bueno, en su momento lo hacía, de hecho es cuando robaba un pedazo de pan o robaba alguna, alguna factura cuando era más pequeña que entraba por completo la casa y bueno, sacaba siempre algo de comida.
Oye, ¿y cuando hacen un asado así, Clota quiere comer algo, le roba comida, le pide?
Ella come mucho lo que es pan y facturas.
Mira.
De hecho, quizás cuando nosotros nos descuidamos y dejamos alguna factura en la galería de la casa o en alguna parte del patio, una sillita donde estés tomando un mate, te descuidas y Clota se espera porque es por lo que es la factura, el pan y esas cosas.
¿Cómo haces para que no te golpee? Porque me imagino que un mimo de Clota te puede matar.
Bueno, sí, es un animal muy bruto y muy torpe, por supuesto, y a la vez también muy sensible y muy mimosa, digamos. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, más que todo con los golpes en la cara. Los cabezazos en la cara pueden ser un problema por la fuerza que tiene Clota y no la maneja, digamos, no tiene control ni relación de la fuerza que tiene.
Oíme, ¿y la llevan atada algo o no?
No, una sola vez para un video de 15 segundos relacionando esto, lo que es la vaca perro, le puse una correíta de perro, como relacionando esto de sacarla a pasear, lo que generalmente hace la gente con su perro, pero fue la única vez que estuvo atada.
Hay un video que a mí me divierte mucho, que es que Clota se paró delante del auto y no te dejaba avanzar, no te dejaba pasar.
Sí, es así. Ella la verdad que es muy inteligente, recién como te decía, de las actitudes que tiene ella, que me van sorprendiendo día a día. Ella se da cuenta cuando vos te estás yendo, cuando la persona que a ella le interesa se está yendo del campo. Y bueno, cada tanto hace estas escenas que yo grabo, que a veces en las redes le ponen que está haciendo piquetes, Clota. Y bueno, sí, se para delante de la camioneta o atrás, depende de cómo esté ubicada la camioneta. Y se complica salir, la verdad que se complica salir.
¿A quién sigue más en la casa?
Bueno, Clota de mi familia, que son los dos que más tienen relaciones y los dos que ella está pendiente, soy yo principalmente, hoy en la actualidad. Y hace unos años, cuando yo era bastante más chico, era a mi viejo que le encargó de darle la mamadera.
Ah, ¿él le daba la mamadera?
Sí, porque cuando Clota estaba en edad de mamadera yo tenía 12 años. Si bien era consciente y era bastante grande, bueno, el encargado de manejar a Clota por su tamaño y su cuerpo y darle la mamadera era mi viejo.
Claro, cuando era chica era más fácil de manejar, de tener.
Sí, por supuesto, por una cuestión del tamaño, era un animal de 100 kilos como mucho. Oh. No tenía tanta fuerza, hoy estamos hablando de un animal de casi 500 kilos, más o menos, y una fuerza increíble.
¿Cuánto vive una vaca?
Bueno, en general puede vivir 22, 20 años, es lo que generalmente no, es un buen número de vida. Sí, claro. Bueno, que Clota de momento y sin ningún percance, ninguna enfermedad, ningún problema, está a mitad de camino todavía, por suerte, sí que tiene bastante todavía por vivir.
Oíme una cosa, ¿tienen otros animales en el campo?
Sí, hay algunos caballos, ovejas y gallinas. De hecho, salen bastante, a veces más que todo el caballo y las gallinas suelen salir en algunos videos. Y bueno, estamos ahí en la tratativa de encontrar alguna otra compañera para Clota de su misma especie. Sí que bueno, eso, el tiempo verá si se puede cumplir o no.
Oíme, ¿y Clota cómo se lleva con ellos?
No, bueno,
con la gallina.
No le da importancia, no se lleva ni bien ni mal, nunca han tenido problemas, pero tampoco se podría decir que juegan y no se lleva ningún tipo de relación, ni para bien ni para mal.
¿Es celosa Clota?
Un poco,
todas las mascotas.
Poco, pero generalmente cuando yo estoy acariciando ahí los perros del campo, o sí, mayormente con los perros se pone un poco celosa y se acerca a que la acaricie a ella también, pero no más que eso.
Ay, qué gracioso que se acerque a que te pide caricia.
Sí, la verdad es que, como te dije recién, es un animal muy, muy mimoso, muy cariñoso, a su forma, por supuesto. quizás a uno le parece que eso no es amor ni cariño, pero bueno, ella lo demuestra así, cabeceando fuerte, y bueno, es parte de la raza, digamos, de la especie.
¿Te da besos?
No, y la verdad que por suerte, la verdad que la lengua de la vaca es como una lija, de verdad que es como una lija, es sumamente áspera. Y no sería lo más cómodo que creo que te dé un beso.
¿Y cómo te manifiesta afecto?
Apoyándote la cabeza y a través de topetazos, empujándote, de ese tipo de afecto a ella.
O sea, ella tiene relación con vos y tu papá nada más, con nadie más de la familia.
Sí.
Con los chicos ni soñando, porque llega a levantar un chico por el aire y lo revuelca.
Bueno, el cabezazo lo te puede tumbar, te puede tirar al piso, pero generalmente lo hace también con las personas que tiene confianza. Esta muestra de afecto bruta que tiene ella, lo hace con el que tiene confianza, con el que no conoce prácticamente no se deja tocar, y si se deja tocar está muy desconfiada, y al mínimo movimiento así que la persona haga se va para atrás y se va corriendo.
Sí, pero no es para nada agresiva.
No, agresiva no.
¿Qué come?
Bueno, come a maíz, alfalfa, el pasto que hay en el mismo campo, cuando lo hay en la época que hay pasto, y después siempre le doy lo que es su comida favorita, que es algún pedazo de pan, obviamente en muy pocas cantidades, porque es una comida fuera de lo que respecta a una vaca. Pero generalmente siempre algo de pan le doy, aunque sea un poquito, porque es lo que más le gusta.
Facundo Quiroga, te agradezco muchísimo y te mando un beso muy grande para Clota.
Muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo. Un saludo, buen fin de semana.
Chao, gracias, buen fin de semana, chao.
Chao.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata en la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata en la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena que alumbra mi penar. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena que alumbra mi penar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro maniero allá en el calicanto a orillas del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro maniero allá en el calicanto a orillas del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Bueno, espero que estén bien, que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Yo disfruté mucho de este programa, de verdad. Así que lo mismo espero para ustedes y con la misma buena onda, con el mismo apostolado de la escucha de siempre, hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.